Primera de Juan, capítulo 2, versículos de 7 al 11. Y la palabra del Señor dice: Hermanos, no os escribo mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo, que es verdadero en él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Amén. Pueden tomar sus asientos, mis hermanos. El apóstol Juan escribe esta carta, una carta que él hace muchos años, a su edad ya madura. Se cree que el apóstol Juan, o Primera de Juan, se escribió hacia el año 110 después de Cristo. Es una persona ya anciana, probablemente cerca de los 100 años. Juan es el apóstol hermano de Jacob, el hijo de Zebedeo, quien escribió este libro. Y de acuerdo a las escrituras, Juan fue el único apóstol que estuvo en el Calvario en el momento de la crucifixión. Nosotros nos damos cuenta que la mayoría de ellos huyeron, se escondieron por temor. En Juan 19, del 25 al 27, nos habla cuando Jesús le encomendó a su madre, en aquel momento en que el resto de los discípulos ya no estaban. Jesús le dio un nombre interesante a, no solamente a Juan, sino a su hermano Jacob. Les llamó, o los apellidó, Boanerges, que significa hijos del trueno. En Marcos 3:17 es que vemos cómo Señor Jesucristo los apellidó de esta manera. Y podría sugerir yo que esto fue debido a un incidente que sucedió precisamente en un momento en que Jesús, estando en Galilea, en la parte norte, se dirigía hacia Jerusalén. Pero él había destinado pasar por Samaria. Desde luego que esa es la ruta más rápida para venir de norte a Jerusalén. El resto de los judíos generalmente hacían una travesía que pasaban al lado oriental, bajando por el lado de Perea, para poder llegar a Jerusalén, para evitar pasar por la zona de los samaritanos, porque la Biblia nos dice en el libro de Juan que los samaritanos y los judíos no se entendían. Cuando en ese momento, dice el libro de Lucas 9:51, que cuando se cumplió el tiempo en que él, o sea Jesús, había de ser recibido arriba ya en sus últimos días para entrar finalmente a Jerusalén, afirmó su rostro para ir a Jerusalén y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerle preparativos. Ellos estaban haciendo preparativos, recordemos que el recorrido es bastante largo, y ellos, o el Señor Jesucristo, había designado pasar por Samaria. Pero los judíos, como no tienen relación con los samaritanos, como nos dice Juan 4:9, ellos vieron que la intención de los apóstoles con el Señor Jesucristo era ir a Jerusalén, y no quisieron, dijeron no. No vamos a permitir que ustedes pasen por aquí, ni que se queden aquí, ni que hagan ningún tipo de preparativos acá. Lucas 9:53 dice: mas no le recibieron porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Cuando no fueron bien recibidos, estos hombres no nos han recibido, Señor. Me imagino Juan. Estos hombres no nos han recibido. Mira esa falta de atención. Mira cómo nosotros, que somos los que andamos contigo, los apóstoles, tú, Señor, el Mesías, no nos quisieron recibir. No nos han dado la acogida que nosotros merecemos. No nos concedieron lo que nosotros pedíamos. No hicieron lo que nosotros queríamos. Por esta razón, Juan, no sabemos si Juan o Jacob, tuvieron una maravillosa idea: bombardeemos esta ciudad para que les caiga fuego. Lucas 9:54. Viendo esto, sus discípulos, Jacobo y Juan, dijeron: Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como lo hizo el Elías y los consuma? Un acontecimiento que pasó en Segunda de Reyes 1:9. Ellos estaban furiosos, estaban molestos. Ellos querían destruir esa región samaritana porque no se hizo lo que ellos querían. Y aquí vemos que esta actitud de Juan es una actitud que no parece muy dócil. Y si nosotros pensamos, ¿no esa es la actitud de nosotros muchas veces? Cuando las cosas que nosotros deseamos o queremos que se hagan no resultan. Esa es de una manera como somos nosotros. Reaccionamos, queremos hacer algo porque lo que nosotros queremos no resulta. Y aquí tenemos el apóstol del amor pidiendo destrucción para un pueblo porque no le concedieron lo que ellos querían, consumiéndola en fuego. Jesús, de una manera, no sabemos el tono, lo regaña. Él les dice en Lucas 9:55, entonces volviéndose él, o sea Jesús, lo reprendió. Y esta palabra reprender pudiera haber sido algo en un tono fuerte, no sabemos, diciendo: vosotros no sabéis de qué espíritu sois. Wow. Jesús ve en Juan y Jacob un espíritu que no corresponde a una persona cercana a Jesús. Jesús ve en estos hombres un espíritu que es una actitud o un carácter, esta palabra espíritu, que es contrario a un verdadero discípulo de Jesús. Este no es el verdadero espíritu de celo, sino de ira y de venganza. Ira y venganza. Y no es un espíritu de los mansos y amorosos, humildes seguidores de Jesús. Es un espíritu de destrucción, lo que él quería, o ellos querían. Vosotros no sabéis de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlos. El Hijo del Hombre no vino para perder las almas, él vino para salvarlas. Entonces, vuelvo y repito, Juan, para ese momento que escribe esta carta, ya era una persona adulta. Una persona que había atravesado por muchas circunstancias. Presumiblemente durante el tiempo que Jesús está con Juan era una persona joven, pero él ha madurado, él ha aprendido, él ha pasado por circunstancias difíciles, él ha atravesado por persecución también, él ha atravesado por momentos en que él ahora reconoce, ha recordado todo aquello que caminó con el Señor Jesús. Y es una persona transformada, transformada. Ya él había cambiado, él había sido transformado. Y cuando vemos este cambio, podemos apreciar lo que Juan se llama a sí mismo el discípulo que Jesús amaba. Juan 13:13 y 21:7. Y no es que Juan estaba presumiendo que él era el mero mero, que él era el que Jesús amaba más porque tenía algunas características para ser amado, de ninguna manera. Sabemos que Juan, Jacobo y Pedro eran el trío dinámico, eran los cercanos a Jesús. Y no era que Juan estuviera diciendo, no, yo, el Señor tiene preferencia por mí, aparte de los otros dos. Lo que sucede aquí, pudiera yo imaginar, es que Juan lo puede estar manifestando de una forma humilde, humillada, que a pesar de haber él tratado o tenido esa idea de destrucción contra otros seres humanos, a pesar de eso Jesús lo amaba. Pienso yo que esa es la razón por la que él lo dice. A pesar de su falta de amor en un momento determinado, a pesar de su falta de compasión por los samaritanos a los cuales pidió matar, a pesar de eso Jesús lo amaba. Y ahora nos escribe esta hermosa epístola, donde de hecho usa la palabra amor en sus diferentes formas aproximadamente 50 veces. Y solo en primera de Juan 4, de 7 al 21, conté 26 veces. Solo en esos versículos. Y el propósito de escribir esta epístola es, él lo dice en primera de Juan 5, 13. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Y yo añadiría lo que Juan dice en su evangelio, que para que creyendo tengáis vida, Juan 20:31. Entonces, este libro, esta epístola que Juan nos dice, este primero de Juan, ha sido escrita con un propósito para confirmar si verdaderamente tenemos vida eterna. Y si tú crees en el Hijo de Dios, y Juan presenta varias pruebas para confirmar si en verdad tú conoces a Dios. ¿Y qué es lo que nos prueba que estamos en Cristo y en Dios? Que obedecemos su palabra. Esa es la realidad. Los que obedecen su palabra. ¿Y cuál es el mandamiento que debemos obedecer? Este pasaje no es un mensaje de Juan. Lo que él quiere probarnos a nosotros no es de él. Este es el mensaje que nosotros hemos escuchado de él, o sea, de Cristo. Y es lo que él dice en primera de Juan 1:5. Este es el mensaje que hemos oído de él, de Jesús, y os anunciamos. Lo que él nos va a decir en esta carta, o lo que él dice, es lo que Jesús anunció. Primera de Juan 3:11, porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio. ¿Cuál? Que nos amemos los unos a los otros. Y es Jesús quien nos ha mostrado que Dios es santo. Es Jesús que nos ha mostrado que Dios es sin pecado. Y es Jesús que nos ha hecho manifiesto esa abundancia de amor. Por lo tanto, los que hemos sido hechos hijos de Dios, los que hemos recibido la gracia salvífica por la obra expiatoria de Jesucristo, debemos dejar el pecado y crecer en amor los unos con los otros. En primera de Juan 4:11 dice, y dice Juan que hay algo que nosotros debemos hacer. Y de hecho, es prácticamente una condición. Dice, si Dios nos ha amado así, de la forma que Él ha manifestado su amor, enviando a su Hijo para que en la cruz llevase nuestro pecado, dice, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Y conste que él lo dice como una condición. Si Dios te ha amado, dice, también debes amar unos a otros. Y esta palabra que se define aquí como debemos, es una palabra del griego que significa deudor. Alguien que figurativamente está bajo la obligación de llevar a cabo algo o cumplir con una deuda. Primera de Juan 4:12 dice, otra vez la condición, si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. O sea que vemos estas condiciones, o sea que si nosotros nos amamos unos a otros, quiere decir que Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Por eso pone esa condición de entrada, si nos amamos unos a otros. O sea que la obra de Dios, la obra de Jesucristo ha sido perfeccionada en cada uno de nosotros si nos amamos los unos a los otros. Y este tema es central y vital. Este tema que Juan presenta aquí es algo que es concerniente a los cristianos. Juan no le está escribiendo a personas que no sean creyentes. Él está haciendo precisamente este énfasis con relación a aquellos que están dentro de la familia de Dios. Y Juan trata este asunto que es con relación al mutuo amor. Y esto no es algo simple. El amar no es algo opcional para un verdadero cristiano. Porque si tú eres un verdadero cristiano, debe haber un amor que vaya creciendo dentro de ti. Debe existir si eres un verdadero cristiano. Debe haber crecimiento en gentileza, debe haber crecimiento en paciencia, debe haber crecimiento en perdón, debe haber crecimiento en ese dominio propio para con los demás hermanos. Debe existir. Y eso es lo que significa ser cristiano en relación con esas circunstancias con los demás creyentes. Juan dice entonces en 1 Juan 2:7, hermanos, no os he escrito mandamiento nuevo. Esto no es algo reciente. Esto no es algo que sea diferente. Dice, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. ¿Cuál es ese principio? Desde que te hiciste cristiano. Este no es un mandamiento nuevo ahora que estás en la iglesia hace 1, 2, 5, 10 años o 20. Esto es algo que aprendiste desde el momento que te hiciste cristiano, porque recibiste un amor por medio de Cristo que dio su vida en rescate por ti, llevando tus pecados y recibiendo el castigo que tú merecías. O sea que esto no es algo nuevo. Dice, este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Entonces ahora Juan se está refiriendo precisamente a aquellas palabras de Jehová que le dio a Moisés, Deuteronomio 6:5, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y el versículo 18 de Levítico 19 dice, no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino que amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Jehová. Este es el mandamiento antiguo. Primero Juan hace una serie de juego de palabras. Esto no es nuevo. Esto no es algo que ustedes han oído apenas ahora, sino que oyeron desde el principio, cuando se convirtieron. Pero esto es algo que viene desde los principios, cuando Dios le habló a Moisés. Pero entonces Jesús conecta estos dos mandamientos, lo que vemos en Deuteronomio y lo que vemos en Levítico. Y Jesús dice en Mateo 22:37, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer mandamiento. Y él dice, y el segundo es semejante. O sea, si vas a amar a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente, el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y si dice, es semejante, está implicando que debe ser con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente, como te amas a ti mismo. Tal vez nosotros no lo hemos visto de esa manera, que solamente amamos al prójimo como a mí mismo. Y muchas veces para nosotros amarnos a nosotros mismos no necesitamos mucho empuje. Nosotros lo hacemos automáticamente. Es más, la causa de los problemas muchas veces es porque nos amamos demasiado a nosotros mismos. Entonces, lo que dice Jesús aquí es que ese resumen de esos mandamientos que Dios le dio a Moisés, él lo está resumiendo aquí de una manera simple. No solamente se ama a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra fuerza, con toda nuestra alma y toda nuestra mente, sino que amamos al prójimo de la misma manera. Y Jesús conecta esto. O sea que nuestro amor de los unos por los otros fluye de nuestro amor por Dios. Dice, y el segundo es semejante. O sea que si nosotros amamos a Dios de la manera que ya nos lo ha descrito, fuerza, alma, corazón y mente, así debemos nosotros amar al prójimo. ¿Por qué? Porque está fluyendo ese amor hacia Dios. Entonces, si fluye hacia Dios de esa manera, entonces directamente va a fluir hacia los demás, porque ya existe, está fluyendo hacia Dios. Entre más nosotros amemos a Dios, más nos amaremos los unos a los otros. Entre más disminuye el amor por Dios, menos nos amaremos los unos a los otros. Simple. Si disminuye el amor por los demás, es porque hay disminución del amor por Dios. Versículo 8, 1 Juan 2. Sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo. Otra vez. Vemos ese juego de palabras de Juan. Pareciera contradictorio, pero este mandamiento nuevo es nuevo en profundidad. es nuevo en su calidad. Porque había sido dicho en el Antiguo Testamento que deberíamos amar al prójimo como a mí mismo, pero Jesús subió el nivel. Porque Jesús se pone como ejemplo. Juan 13:34. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. ¿Por qué es nuevo? ¿Por qué más fuerte? Porque Jesús dice ahora, ustedes van a amar a los demás, no solamente como aman a Dios, sino que van a amar a los demás porque yo o como yo los he amado. O sea que si nosotros hemos sido amados por Dios y nosotros amamos a Dios y hemos recibido el amor de Cristo, nosotros debemos amar a los demás. Dice que también os améis unos a otros. Y conste que aquí dice Jesús, un mandamiento nuevo os doy. No es nuevo, es el mismo que hemos oído. Pero Él dice, la novedad está en que vamos a amar ahora también como Él nos ha amado a nosotros. Y esto va más allá de cómo tú te amas a ti mismo. Va más allá. Mas sin embargo, ahora tenemos que amar a los demás como Jesús nos ha amado. Entonces esto nos lleva a un segundo nivel. ¿Y cómo Jesús nos ha amado? Juan 13:1. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que era su hora, que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. O sea, que de la misma manera que debemos amar a nuestros hermanos, Jesús sube el estándar. Como Jesús nos ha amado y como nos ha amado hasta el fin, lo que está diciendo aquí es que hasta el fin debemos amar hasta nuestros hermanos. Es claro, es claro. Sube el estándar. O sea, que debemos amar, debemos tener paciencia con el hermano, debemos tener misericordia con el hermano y debemos perdonar al hermano hasta 70 veces 7. Es lo que le dice Jesús a Pedro. Debemos hacer lo máximo para mantenernos amando los unos a los otros. Juan 15:13 dice, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Ahí está el estándar de Jesús. Él puso su vida, no dice por sus apóstoles, ni por los que ha de salvar, sino por sus amigos. ¡Wow! ¡Qué honor nos da Jesús al llamarnos amigos! Y versículo 14 dice, vosotros sois mis amigos si hacéis lo que os mando. Otra condición. Jesús nos llama a nosotros amigos. ¡Qué honor, qué privilegio! Pero Él establece una condición. O sea que Él nos va a llamar amigos si nosotros hacemos lo que Él nos manda. No es que llame amigo a todo el mundo. Es aquel que hace lo que Él manda. Versículo 8 de 1 de Juan 2. Os escribo un mandamiento nuevo. Este es un mandamiento mayor porque ha sido no solamente manifestado, sino que ha sido ejemplificado. Jesús ha mostrado el ejemplo de ese mandamiento. Jesús lo ha mostrado. Jesús es el perfecto ejemplo del amor a través de su vida y muerte. Jesús es el mayor ejemplo. Jesús, con ese gozo, fue a la cruz porque habría de salvar a los suyos. Un mandamiento nuevo, dice Juan, que es verdadero en Él. O sea, un mandamiento que es verdadero en Jesús, que ha sido demostrado en Jesús. Y en vosotros. O sea, es un mandamiento que ha sido demostrado en Jesús y en vosotros. O sea que si Jesús ya lo demostró y nosotros, como estamos en Jesús, debe estar en nosotros. Claro, debe estar en nosotros. Si tú eres cristiano, ese amor debe estar en ti. De esta manera entonces es un nuevo mandamiento. Y nosotros nunca amaremos de la manera que Cristo ama. Eso sí es una realidad. Hay personas que aman de una manera mejor. Hay personas que tienen mucha más paciencia. Y seguramente no alcanzaremos a la perfección que Jesús nos ha amado. Más sin embargo, el mismo tipo de humildad que había en Cristo debe haber en nosotros. La misma negación que existió en Cristo debe haber en nosotros. El mismo interés por los demás que hubo en Cristo debe haber en nosotros. Definitivamente. Si nosotros estamos en el Señor. Y es más, debe aumentar cada que nosotros caminamos en el Señor. Debe aumentar. Esta será una clara manifestación de que tú conoces a Jesús. Esta será una clara manifestación de que tú eres amigo de Jesús. Porque ese amor que había en Cristo estaría en ti. El amor que Cristo nos ha manifestado debe estar en nosotros. Y por tal razón vamos creciendo, interesándonos más por los demás, amando más a los demás. Y la razón que manifiesta aquí es, dice, y la razón es porque las tinieblas van pasando. Las manifestaciones del pecado que habían anteriormente, la envidia, los celos, el rencor, los pleitos, las enemistades, las contiendas, las divisiones, etcétera. Dice, esas tinieblas van pasando. Eso debería ir pasando en cada uno de nosotros. Y la razón también es porque la luz siempre elimina la oscuridad. La luz siempre elimina la oscuridad. Donde quiera que usted vaya, que usted no puede ver absolutamente nada, no sino que ponga una lámpara, ponga la luz del teléfono, encienda un fósforo y la luz elimina la oscuridad. Donde quiera que estemos alumbrando. Y por eso él dice, y la luz verdadera ya alumbra. Las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. ¿Cuál es esa luz? La luz de Cristo. La luz de Cristo alumbra en cada uno de los creyentes. Por esa razón, la oscuridad va pasando. Y cuando hablamos de oscuridad, es ese pecado anterior, lo que acabamos de mencionar. Esa luz es la que alumbra en los creyentes. Y es manifiesta cuando seguimos el ejemplo de Jesús. La luz, si la luz de Cristo ha sido reflejada en nosotros, esa luz está allí. Como Moisés cuando estuvo en la misma presencia de Dios, que su cara resplandecía. Si la luz de Cristo está en nosotros, esa luz debe resplandecer. Tal vez no de una manera visual, física, que nuestro rostro vaya a brillar. Pero sí en nuestras acciones, en nuestra actitud, en nuestro comportamiento, en nuestro trato con los demás. Donde quiera que tú vayas, debe haber un reflejo de esa luz. Donde quiera que vayas. Y debe haber algún efecto en aquellos que están en tu alrededor. Definitivamente. Algún efecto tiene que existir. Bueno, estamos hablando de amar. ¿Y qué es amar? Bueno, amar, simple, es tener amor por otras personas, por alguien más. La Real Academia de la Lengua Española define el amor como un sentimiento o emoción hacia otra persona que nos atrae, procurando reciprocidad. Ese es el amor, una atracción hacia alguien que nos llama la atención. Pero ese amor siempre está en busca de algo en retribución. Y necesitamos entender que según la Biblia, el amor es un elemento del fruto del Espíritu. También, bíblicamente, el amor no es solamente un sentimiento o emoción. El amor tampoco es menos de lo que sentimos, pero es más que eso. El amor, de una manera bíblica, se manifiesta en acción. En acción, en lo que hacemos. En acción. Los sentimientos de Dios Padre y de Jesús, solamente que Jesús y Dios nos hubieran amado desde el cielo, no hubiera hecho ningún beneficio o no nos hubiera servido para nosotros. El amar sin tener alguna acción no significa nada. No significa nada. De hecho, Jesús manifestó su amor por los suyos en acción. Primera de Juan 4:9. En esto se mostró el amor de Dios. Aquí está. ¿Cómo? El amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. O sea, el amor de Dios, el amor de Cristo se manifestó en acción. ¿Cómo? Enviando a Jesús para que muriera por los pecadores. Romanos 5:8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. O sea que la manifestación del amor de Dios es Cristo en la cruz. Por eso es que lo exaltamos, por eso es que le cantamos, por eso es que lo adoramos. Y debemos mostrar el amor de Cristo. Es un mandamiento. Y debemos manifestarlo en acción. No solamente te amo, te amo. Palabras, sí, palabras que se lleva el viento. El amor se manifiesta en acción. En acción. El Señor Jesucristo dijo en el Sermón del Monte, Mateo 5:44. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Aquí vemos entonces que el amor no es solamente un sentimiento o una emoción, sino que es la acción de la voluntad para hacer un sacrificio por aquellos en necesidad. Es un acto de la voluntad, es algo que se debe hacer intencionalmente por el sacrificio o como sacrificio por aquellos que están en necesidad. Proverbios 25:21 dice: si el que te aborrece tuviere hambre, dale de comer. Y si tuviere sed, dale de beber agua. Precisamente este pasaje es el que mismo cita el apóstol Pablo en Romanos 12:20. Es lo mismo. O sea que vemos aquí cómo se conjuga esto. Pero lo importante es entender a quién debemos amar. Está diciendo en Mateo 5:44 el Señor: primero, amar a los enemigos. Amar a los que nos maldicen. Hacer el bien a los que nos odian. Y orar por los que nos ultrajan. ¿Hacemos eso nosotros? ¿Qué cosa, no? Amar a los enemigos. Bendecir a los que nos maldicen. Y hacer el bien a los que nos odian. ¡Wow! Eso yo creo que es lo más duro, pudiéramos decir humanamente hablando. Hacerle el bien a los que nos odian y orad por los que nos ultrajan y nos persiguen. Vuelvo y repito, amar no es un sentimiento que seguimos, porque el verdadero amor está regido por la voluntad, en mi propósito, en mi deseo. Es algo intencional que yo hago por amar a aquellos que son difíciles de amar. Aquí está. Es una acción de mi voluntad para amar a aquellos que son difíciles de amar. Claro está ahí. Y es un reto hacerlo. Nadie está diciendo que es fácil. Es un reto hacerlo. De hecho, el Señor Jesucristo dice en Lucas 6:32, porque si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores aman a los que los aman. Amar a los que nos aman es la cosa más agradable. Amar a los que están de acuerdo con nosotros, ¡ja! Amar a los que tienen las mismas ideas suyas. Amar al que te dice, bravo, así es, vamos para adelante. ¡Ja! Te lo pone en un pedestal, lo acuesta al lado suyo. Pero amar al que lo odia, amar al que lo critica, amar al que lo contradice, amar al que está en desacuerdo con sus opiniones. Lucas 6:33. Y si hacéis bien a los que os hacen bien, ¿qué mérito tenéis? Esta persona se maneja muy bien conmigo. Yo tengo que hacer algo, tengo que pagarle el favor. Mire los detallazos de esta persona. ¿Cómo yo no voy a hacer lo mismo con él? Hacer bien al que nos hace bien, ¿qué mérito tiene? Dice el Señor. ¿Qué mérito? Porque también los pecadores hacen lo mismo. Entonces él concluye, Lucas 6:35, amad pues a vuestros enemigos y haced bien y prestad, no esperando de ello nada, y será vuestro galardón grande y seréis hijos del Altísimo, porque él es benigno para con los ingratos y malos. ¿Quién es él? Dios, Cristo. Versículo 36 concluye, sed pues misericordiosos como también vuestro Padre es misericordioso. Dice, sed pues, es una orden. Ah, pues mire a ver si puede, trate de esforzarse un poquito, trate de aumentar esa paciencia. No, sed, sea misericordioso, como sea. Y vuelvo y repito que yo sé que es un reto amar a algunas personas, pero esa es la marca del verdadero cristiano. Esa es la marca del verdadero cristiano. Ah, este me trató un poco mal, como que me miró con ojos raros. Pasó por el lado mío y no me saludó. Nah, yo tampoco. Amar a aquellas personas que son difíciles, ese es el verdadero cristiano. Debemos amar incluso cuando los sentimientos y las emociones no están en nosotros. Es que es una realidad. Una persona que lo ha ofendido, usted no tiene el sentimiento de amarlo. Claramente hablando, pero cuando pensamos nosotros en cómo Cristo nos amó, es que nosotros podemos sentir ese incentivo, ese impulso que lo acerca a usted a poder amar a esa persona. De lo contrario, no lo va a poder hacer. Si usted tiene en mente ese favor tan grande que ha recibido de parte de Dios, y eso es lo que viene a usted en ese momento, usted se va a acercar, aunque sus deseos no estén de ninguna manera. De ninguna manera. Y es manifestar nuestro aprecio por aquellos hermanos y hermanas a nuestro alrededor. El amar a los hermanos tiene un gran efecto delante de los no creyentes. Y precisamente creo yo que es lo que Juan quiere mostrar en esta carta. Y el énfasis que él hace. Y la verdad es que cada uno de nosotros debemos examinarnos si estamos amando como la palabra nos manda. No amando a aquellos que son chéveres con nosotros, no a aquellos que tienen detalles con nosotros, no a aquellos que están de acuerdo conmigo, no a aquellos que aplauden todo lo que yo digo. No, todo lo contrario. Amar a aquellos que se oponen a nosotros, que nos contradicen y que a veces sí son no fáciles, pero hay que amarlos. Porque si amas a aquellos que te cambian, ¿qué mérito tiene? Dice el Señor. También los pecadores lo hacen. O sea que debemos ser misericordiosos, como también el Señor es misericordioso. Agustín de Hipona decía, ¿cómo se ve el amor? El amor no se ve, ¿verdad? Pero Hipona dice, tiene las manos para ayudar a los demás. Tiene los pies que se apresuran por los pobres y necesitados. Tiene los ojos para ver la miseria y la necesidad. Tiene los oídos para oír los suspiros y las penas de los hombres. Y yo diría, tiene la disposición para acercarse a aquellos que no son tan agradables para él. Y dice Agustín de Hipona, así es como se ve el amor. De esa manera se ve el amor. Primera de Juan 2:9. El que dice que está en la luz, aquí viene ya Juan poniendo más énfasis en el punto que él quiere mostrar. El que dice que está en la luz, o sea, el que dice que está en el Señor, el que dice que está en el reino de Dios, el que dice que es salvo, el que dice que es nacido de nuevo y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. Wow. Y este que dice que está en la luz, ese es aquel que aparenta ser cristiano. Es aquel que puede andar con la Biblia todo el tiempo. Es aquel que puede asistir a la iglesia semanalmente. Pero pudiera ser el que habla, que conoce a Dios, pero que está centrado en sí mismo. Primera de Juan 2:4. El que dice, yo le conozco, o sea Jesús, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Juan es duro. Y Juana confronta directamente. Primera de Juan 1:6. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. O sea, si yo digo yo soy cristiano, yo estoy bendito sea el nombre del Señor, yo estoy ahora, pero si odio a mi hermano, la verdad no está. ¿Dónde está eso? Es lo que dice la Escritura. Este es aquel que habla, que conoce a Cristo, que aparenta ser cristiano, pero no muestra esa evidencia en su actitud, en su comportamiento, una vida transformada. Todavía está absorbido por sí mismo o por ella misma. El que aborrece a su hermano está todavía en tinieblas. ¿Por qué? Es una contradicción decir que está en la luz, o sea, en Cristo, y aborrece a su hermano. No tiene sentido, no es congruente. ¿Cómo va a estar en la luz y a la misma vez aborrece a su hermano? ¿Cómo va a estar en la luz y va a estar en la oscuridad? No tiene sentido. Es incongruente. Es una contradicción. Aquel que cierra el corazón a su hermano o hermana y no le demuestra amor, definitivamente todavía está en tinieblas. El que aborrece a su hermano está todavía en tinieblas. ¿Qué quiere decir esto? Que todavía no tiene luz. No tiene a Cristo. Wow. Mateo 7:18. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar buenos frutos. O sea, que si tú amas a tu hermano o tu hermana, es un buen fruto. Y eso indica que la raíz tuya está en Cristo. Y si tú no amas a tu hermano, es un fruto malo. Eres un mal árbol, no tiene la raíz de Cristo. Y dice la Escritura, serás cortado y echado al fuego. Mateo 7:19, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Y termina diciendo Jesús, aquí en el Sermón del Monte, así que por su fruto lo conoceréis. Es simple. Y Juan no se pone con rodeos. Él va directo al punto. Directo. No hay intermedios. Solo hay dos tipos de personas. La que aman al hermano y los que no lo aman. No hay punto intermedio. No, yo lo amo, pero es que no lo quiero ni ver. No hay intermedios. Primera de Juan 2:10. El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. O sea que en esta persona no hay hipocresía. Da un ejemplo sincero de amor delante de los otros. Habla menos y actúa más. De la manera que vive la vida cristiana siempre influencia a otras personas. Y lo principal, no sirve de tropiezo. De la manera que vive su vida cristiana influencia a otros. Y no sirve de tropiezo. Y en él no hay tropiezo. La Biblia de las Américas, en Mateo 18:7 dice, ¡ay del mundo por sus piedras de tropiezo! Y este ahí es, ¡ay del mundo! Acuérdese, es un oráculo de maldición. Es una expresión de maldición. ¡Ay del mundo por sus piedras de tropiezo! Dice, porque es inevitable que vengan piedras de tropiezo, pero hay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. Primera de Juan 3:14. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida. O sea, nosotros sabemos que hemos nacido de nuevo. Nosotros sabemos que hemos recibido la gracia de Dios. Nosotros sabemos que hemos sido regenerados. ¿Cómo? En que amamos a los hermanos. Ahí está la evidencia. Hemos recibido el amor de Cristo y podemos ver a otros con amor. Primera de Juan 4:7. Amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Si lo ponemos al contrario, aquel que no ama no ha conocido a Dios, ni ama a Dios, ni es nacido de Dios. El amar a los hermanos es la manifestación de que verdaderamente eras nacido de nuevo. Ahí está. Primera de Juan 4:8. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Dios es la manifestación del amor. Y el que no ama no ha conocido a Dios. Yo no aprendo a hacer algo bueno si no he conocido a alguien que me enseñe eso bueno. Yo conocí a Dios que brindó amor por mí, y por eso yo puedo brindar amor a otros. El Señor Jesucristo dijo en Juan 13:35, en esto conocerán todos que sois mis discípulos. Hay una reunión, hay mucha gente, diferentes personas. El Señor dice, hay una marca distintiva en aquellos que son mis discípulos. Y dice, ¿cómo? Si tuvieres amor los unos por los otros. Alguno amará más que otros, alguno manifestará un amor más sacrificado, mas sin embargo, en cada cristiano estará el amor de Dios que se mueve activamente manifestando ese cuidado y ese amor por los demás. Debe existir en cada cristiano, porque recordamos, es el primer elemento de los 9 del fruto del Espíritu. Primera de Juan 4:20. Si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. El aborrecer al hermano es una manifestación de que no ama a Dios y está mintiendo. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Volvemos a primera de Juan 3:14, la parte B. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Uf. O sea, sigue siendo una persona pecadora sin los beneficios de salvación de Jesús. Primera de Juan 3:15. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Uf. Aquí sí está, aquí la puso grave. El Señor, que es el Señor Jesucristo que dice esto. El que no ama a su hermano es un homicida, un asesino, en otras palabras. Y dice, y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Wow. Juan es bastante claro en identificar a un verdadero cristiano. Claro. Primera de Juan 2:11. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas. O sea, no puede ver la luz de Cristo. Continúa. Ni siquiera puede ver su propio pecado. Ni siquiera ve la necesidad que tiene del Evangelio. No ve que va a estar delante de Dios el día del juicio. No ve nada de eso. No puede ver su destino eterno. El que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas. No ha habido ningún cambio. Podemos decir que está peor que antes. Está en tinieblas y anda en tinieblas. Dice, y no sabe a dónde va porque las tinieblas le han cegado los ojos. O sea que prácticamente está perdido. O sea que lo que es bastante claro es que el amor debe ser algo que transforme. Algo que haga manifiesto, es algo que debe ser demostrado en los hermanos y las hermanas. Debe ser demostrado. Un comentario dijo, porque si no tienes amor por los hermanos y hermanas, lo más seguro es que tú perteneces a otra familia. No estás en la familia de Dios y solo hay otra familia, y esa es la familia de Satanás, la cual está conformada por los incrédulos. Uf. Los verdaderos cristianos deben amarse los unos a los otros. no solamente por el mandamiento, sino porque hemos sido receptores de esa gracia y de ese amor. Ese amor que Cristo nos ha dado. No solamente porque cuando lo hacemos manifestamos que somos cristianos, sino que somos esa luz verdadera que refleja a Cristo, transforma y trae cambios a las personas que están a nuestro alrededor. Es una realidad. Fundamentalmente se debe manifestar que estamos en la luz, no solamente porque poseemos vida eterna, sino porque el amor es la misma esencia de quien Dios es. Manifestamos amor porque es la misma esencia de Dios. Y finalmente, Juan utiliza un último versículo. Dice, y es una frase que él usa con frecuencia, dice, en esto sabremos. Y la mayoría de las veces está relacionada con todo el asunto de seguridad. 1 Juan 3:19, en esto conocemos que somos la verdad. 1 Juan 3:24, en esto sabemos que Él permanece en nosotros. Y otra vez más, Él está escribiéndole a creyentes que profesan fe en Cristo y asegurar si están en la verdad. La pregunta ¿es posible nosotros saber si somos salvos? ¿Es posible saber si nosotros verdaderamente tenemos vida eterna? ¿O tenemos que ser como muchos en la sociedad que simplemente dicen, pues lo asumimos? Yo voy a la iglesia y yo asumo que yo soy creyente. Yo asumo que yo estoy salvo. Yo leo la Biblia de vez en cuando. Asumimos que somos creyentes. Y muchas veces dicen, debemos tener la esperanza porque mi papá y mi mamá son cristianos. O porque mi tío o mi abuelo son cristianos. Pero nunca podemos hablar con certeza de este asunto de la vida o la muerte, del cielo o el infierno, la salvación y la seguridad. Y Juan nos dice que no es solamente tener esto en la cabeza, sino que tenemos que demostrarlo. 1 Juan 3:18, hijitos míos, no hablemos de palabra ni de lengua, sino en hecho y en verdad. O sea que no es solamente tenerlo. Y en Santiago dice que seamos hacedores de la palabra y no solo oidores, Santiago 1:22. Al final del día, cuando nos acostamos, vemos el reto de estos versículos y decimos, definitivamente yo no califico. Definitivamente yo no alcanzo a amar de esa manera. Yo tiro la toalla. Yo no amo de esa misma manera. No creo que pase esa prueba satisfactoriamente. A veces descubro mi egoísmo propio, una preocupación por lo que soy, por lo que he logrado, y muchas veces pudiera haber no amor para otras personas. Pero hay una pregunta constante: ¿verdaderamente pertenezco a la familia de Dios? 1 Juan 3:20, finalmente, pues si nuestro corazón no reprende, o sea, nos condena, es decir, ese corazón nuestro nos acusa, nos redarguye, nos hace ver que no calificamos, estamos bajo juicio, dice, mayor que nuestro corazón es Dios y Él sabe todas las cosas. O sea que lo que Juan está diciendo es, sí, Dios lo sabe todo. Dios lo conoce absolutamente todo. Él sabe de nuestro amor por los hermanos y nuestras hermanas que es débil. Él lo sabe. No hay manera de pretender presumir que es más fuerte si no lo es, porque Él lo sabe. Dios conoce nuestros motivos, Él conoce el resultado de nuestros corazones y en consecuencia Él sabe dónde estamos en nuestra condición espiritual. Él lo sabe todo. Y el hecho de que tu corazón te reprenda es la evidencia que estás en Cristo. Si tu corazón te reprende, si sientes que estás fallando en eso, si sientes que tienes que mejorar, si sientes que tienes que hacer el esfuerzo, si sientes que tienes que arrepentirte y dejar ese orgullo y acercarte a aquellas personas que estás tratando con indiferencia o odio tal vez, es que el corazón te está reprendiendo y eso es bueno. Es bueno, es bueno. Solo aquellos que están en Cristo lucharán con las preocupaciones de que su corazón los acusa. Y la respuesta es que se debe buscar a Dios. acercarse a Él y clamar por misericordia. Y al medirnos nosotros con tan inmenso ejemplo de amor en Cristo, nuestro corazón nos reprende. No reprende, porque definitivamente no amamos como Cristo. No amamos como Cristo. Y nuestra confianza solo puede ser restaurada por alguien mayor que nuestros corazones. Y ese es Dios mismo. Por eso es que dice en el versículo 20, pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios. O sea que hay una esperanza, porque no cumplimos con esa meta, no llegamos a ese lugar que deberíamos llegar. Si nuestro corazón no reprende, Dios es más grande que nuestro corazón. Dios ve la mentira, Él ve la maldad que nosotros no pudiéramos ver, y Él conoce las intenciones de nuestro corazón. Entonces, Dios promete recibir a las personas que se arrepienten, que confían solo en Jesús, en lo que Él hizo en la cruz. Primera de Juan 2:1. Hijitos míos, estas cosas os he escrito para que no pequéis, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Hay esperanza. Hay esperanza para reivindicarnos, para acercarnos a Dios. Primera de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Acerquémonos a Cristo. Busquémonos, busquemos esa cruz. Busquemos aquel lugar donde nuestros pecados fueron perdonados inicialmente, si es que lo fueron. Busquemos esa gracia de Dios. Busquemos ese favor de Cristo, reconociendo nuestra culpa, nuestra falla, nuestro error, todo aquello malo que hemos hecho. Porque si no, no vamos a ser como lo que dijo también el Señor Jesucristo al final del Sermón del Monte, en Mateo 7:22, a un grupo de personas que creían ser cristianas y que tenían la salvación. Y Jesús les dijo: muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Señor, yo iba a la iglesia. Señor, yo servía en la iglesia. Señor, yo hacía estas cosas. Sí, pero no perdonabas a tu hermano. No lo amabas a tu hermano. Sentías odio por él. Le volteaba la cara. Eras indiferente con él. Y el Señor dice: entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Y lo que me causa admiración es que Juan termina su carta, esta epístola de primera de Juan, diciendo: hijitos, guardaos de los ídolos. Amén. Pareciera como, ¿qué es esto? Que a veces la falta de amor, mi orgullo, mi alta autoestima, mi ego, se convierte en un ídolo para mí. No, ¿cómo? ¿Yo? Si yo no hice nada. ¿Yo qué tengo que ver? Es la otra persona. Se convierte en un ídolo porque no tenemos humildad, no tenemos acercamiento, no tenemos amor. Y ese ídolo se convierte tan fuerte que Juan dice: apartados de los ídolos. Apartémonos de todo aquello que aleja ese acercamiento y comunión con Dios, para que podamos ser esos obedientes y podamos avanzar en esa estatura al varón perfecto que es Cristo. Apartémonos de todo eso que no agrada a Dios y vengamos a Cristo. Amén. Oramos. Señor y Padre eterno, gracias, gracias por tu palabra, Señor.